Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
En 1983 hubo un empate en el premio a mejor director en el Festival de Cannes por dos películas que vale mucho la pena ver si no las han visto. Una es una de las películas más famosas de Andrei Tarkovsky, Nostalgia, y algún día seguramente será materia de otra introducción de la pinche complejidad. No viene el caso para esta. O no tanto como la otra película cuyo director resultó premiado en la edición de 1983 del Festival de Cannes. Es una película de Robert Bresson, uno de los nombres clave del cine de la nueva ola francesa, junto con Jean-Luc Godard, junto con François Truffaut, junto con Eric Rohmer. Es una película muy tardía de Bresson, de hecho es su última película, y es una película que se llama L'Argent, el dinero. Esta película está basada en un cuento de León Tolstoy, o mejor dicho, en medio cuento de León Tolstoy, ¿no? Una novela corta que se llama El billete falso o El cupón falso, de las dos maneras lo pueden encontrar traducido, y que plantea la historia de un hombre cuya vida se ve arruinada por la circulación de un billete falso. Él no falsificó el billete, él recibió un billete falsificado, usa el billete falsificado sin saber que el billete está falsificado, pero las idas y venidas de ese billete falso van a terminar por refundirlo en la cárcel, de donde saldrá para convertirse en un asesino. En la segunda parte de la novela, Tolstoy redime al personaje y lo hace, digamos, encontrar una vía de expiación de sus pecados, pero a Bresson eso de la redención no le gustaba, y lo que hace es, después de que es arrestado por asesinato el personaje principal, hacer un fundido a negros en donde, bueno, pues el final del personaje es absoluta y totalmente trágico. Es una muy buena película. Es una película que se inscribe en muchos de los, digamos, de las marcas de estilo de este director, de Robert Bresson. Una es, hacer críticas muy feroces al establishment, críticas muy feroces al ámbito del poder. L'Argent, el dinero, es una película que resulta eminentemente crítica del capitalismo. También marca de fábrica del realizador es trabajar con actores no profesionales. Si yo les digo el nombre del actor que desempeña el rol principal de El Dinero, de L'Argent, de Robert Bresson, no les va a decir absolutamente nada. Christian Pathé es alguien que no hizo carrera en el cine y que era uno de los tantos modelos, entre comillas, con los que decía trabajar Bresson. No es que fueran modelos de pasarela o modelos publicitarios, es que le permitían simplemente al director modelar actitudes, modelar comportamientos, que decía Bresson, los seres humanos desempeñamos sin intención dramática en nuestras vidas cotidianas. No quería, digamos, echar mano del arsenal habitual del actor profesional que tiene todas estas herramientas para señalar a partir de convenciones una serie de juicios dramáticos de los actos que está realizando, sino prefería simplemente modelar estos comportamientos, y por eso él hablaba de que trabajaba no con actores, sino con modelos, y de que esos modelos pues eran no profesionales y por lo tanto no hacían carrera en el cine, con alguna excepción, como la de la protagonista de L'Argent, la modelo, que después habría de hacer una carrera como actriz en el cine a todo lo largo de los años 80 y en la televisión con algún éxito, y que después haría una larga y exitosa carrera, ya no como actriz, sino más bien como productora, como ejecutiva, particularmente en los estudios Warner Brothers. Esta es una mujer que hizo su primera película a las órdenes de Bresson y que se llamaba, que se llama a la fecha, Caroline Lang. Y, digamos, se especuló mucho sobre las razones que habría tenido Bresson en aquella época para ofrecerle ese papel a Caroline Lang, porque Caroline Lang es hija de, entonces como ahora, o entonces como hasta hace una semana, digamos, uno de los hombres más poderosos de Francia, de Jack Lang. Jack Lang es un hombre, quiero decir además, y esto es importante y dará para una buena discusión, al que yo admiro enormemente. Yo creo que, digamos, en mi trabajo como gestor cultural, que lo he tenido a lo largo de mi vida, si alguien ha sido una inspiración fundamental para mí, ha sido el padre de Caroline Lang, de la protagonista de L'Argent, Jack Lang. Jack Lang es un abogado y actor, curiosamente, estudió las dos carreras y las ejerció ambas antes de recalar en la gestión cultural. Ha sido varias veces ministro de Cultura y ministro de Educación de Francia. Es militante del Partido Socialista, pero no solo trabajó en el gobierno del socialista Mitterrand, del socialista Hollande, sino también en el gobierno del derechista Jacques Chirac. Y ahora, hasta hace muy poquito tiempo, lo hacía en el gobierno del centrista Emmanuel Macron, porque era el director del Instituto del Mundo Árabe, una de las instituciones culturales, pues yo diría, más importantes del ecosistema francés. El Instituto del Mundo Árabe no es una idea de Jack Lang, pero sí muchas instituciones de política cultural francesa. Por ejemplo, es un modelo global que se emuló en México y además a mí me tocó ser parte de ese proceso, con enorme orgullo lo cuento. La idea del precio único del libro, la idea de que no puedan vender más barato los supermercados o las tiendas departamentales por volumen de compra, sino que el libro cueste lo mismo en la librería independiente que en el supermercado, que haya un precio único del libro de novedad, puede haber descuentos en los títulos de catálogo, es una idea de Jack Lang, una idea que instauró en Francia, que la iniciativa de ley la construyó Jack Lang siendo ministro de Cultura y que muchos gobiernos emularon, en este caso a partir de una iniciativa ciudadana en la que participamos gente como Débora Holtz, como Jaime Guerrero, como Elisa Bonilla, como Sergio Vela, como Clemente Merodio, como mucha gente que propugnamos en alguna época porque se adoptara el modelo francés de precio único del libro. Bueno, pues ese modelo lo inventó Jack Lang. En muchos países, a lo mejor nuestra invitada de hoy, que no es mexicana, voy señalándolo, tiene en su propio país una fiesta de la música. Hay más de 100 países en el mundo que tienen una fiesta de la música, México no, pero la Fête de la Musique, cuyo eslogan es el homónimo Fête de la Musique, haga usted música o hagan ustedes música, es una idea de Jack Lang, es decir, hacer un día en donde en todo el país se permite que los establecimientos y los centros de espectáculos abran hasta tarde, en donde la gente no necesita permiso para dar conciertos populares gratuitos en la calle, en donde el gobierno convoca a artistas de clásico, de jazz, de pop, de rock, de world music, de música folclórica, a tocar en las calles, y en donde las ciudades de un país se ven invadidas por el espíritu de la música. Bueno, pues esa es una idea de Jack Lang, y muchísimas instituciones culturales, muchísimas prácticas culturales son herederas de este hombre que fue el que inauguró en Francia la idea de democratizar la cultura. André Malraux fue el gran artífice del ecosistema cultural francés, pero el hombre que tuvo la idea de decir tenemos que considerar cultura la música popular, tenemos que considerar cultura la moda, el diseño, y tenemos que generar políticas públicas que fomenten estas artes, bueno, pues fue Jack Lang, es uno de los grandes, grandes nombres de la historia de la política cultural francesa, y fue, pues digamos, el salvador de Robert Bresson en esta película, L'Argent, el dinero, y eso fue extraordinariamente polémico en su tiempo. Bresson llevaba desde 1977, llevaba 6 años tratando de filmar esta película y no encontraba a nadie, a ninguna empresa dispuesta a invertir en completar el presupuesto que necesitaba para filmarla. Entonces fue a ver a Jack Lang, entonces ministro de Cultura del gobierno de François Mitterrand, y le dijo, pues no la hago. Quiero filmar esta película, creo que es un proyecto valioso, es una adaptación de Tolstoy a la Francia contemporánea, es una denuncia del capitalismo, pero no logro filmarla, no tengo el dinero. Y lo que hizo Jack Lang fue dar la instrucción a France Télévisions, el Ministerio de Cultura también se ocupa de los medios de comunicación públicos en Francia, a France 3, la cadena televisiva específicamente, de que invirtiera fondos en la producción de El Dinero, de L'Argent, de Robert Bresson, y así se completó la película. Muy poquito después de que se anunciara la participación de France Télévisions en el financiamiento de esta cinta, se anunciaría también que Caroline Lang, la hija de Jack Lang, representaría el papel protagónico femenino en esta cinta, y eso dio lugar a un pequeño escándalo en la época. Se acusó a Bresson de hacer denuncia del capitalismo, de condenar el espíritu de lucro que permeaba la sociedad francesa de principios de los años 80, al mismo tiempo que lo encarnaba entregándose al influyentismo y poniendo a la venta el papel femenino principal de su película. Sería por esa razón, sería una metabroma del realizador. Bueno, pues esa pregunta es una pregunta que vale la pena hacerse ahora que padre e hija están metidos en un nuevo escándalo y en un nuevo escándalo relacionado con el dinero y con el tráfico de influencias. Porque hace unos 10 días, 15 días, se desató el escándalo en el ecosistema político francés porque Jack Lang, este legendario personaje que encarna, digamos, la visión de política cultural francesa a la que tantos países, incluido México, nos adscribimos, bueno, pues acaba de figurar en los archivos de Jeffrey Epstein, en los archivos de este muy polémico, muy condenable, muy reprensible personaje financiero estadounidense que tenía pues relación con toda suerte de gente, con la que mucha gente conservó relación profesional y relación, digamos, de influyentismo después de su condena por abuso sexual de una menor, por, digamos, tener comercio, literalmente comercio, es decir, por incurrir en prostitución, por hacer que incurriera en prostitución infantil una menor. Bueno, pues después de convicto por este delito, muchas personas, se ha hablado mucho de Noam Chomsky, de Woody Allen, de Bill Clinton, de muchas figuras importantes de la política, de la farándula, de la cultura, de los negocios que siguieron teniendo relación con Jeffrey Epstein en todo el mundo, el príncipe Andrés de Inglaterra, que ya ni príncipe es. Bueno, pues también fue el caso de Jack Lang. Jack Lang no solo siguió teniendo relación con Jeffrey Epstein, sino que se descubrió con el correr de los años que Jeffrey Epstein y Caroline Lang, la hija de Jack Lang, que ya no era actriz, tenían una empresa constituida en un paraíso fiscal, en las Islas Vírgenes estadounidenses, si no me equivoco, que ahí había depositado en esta empresa que encabezaba la hija de Jack Lang $1.4 millones y que el objeto de esta empresa pues era confuso, ignoto y no tenía operación real. Parecía ser a su vez un paraíso fiscal esta empresa de la que eran socios Jeffrey Epstein y Caroline Lang. El escándalo le costó no solo a Jack Lang el trabajo, terminó ante la presión política renunciando a encabezar el Instituto del Mundo Árabe, sino le costó también que volvieran a emerger en la prensa viejas acusaciones también de pedofilia de las que fue objeto Jack Lang en su juventud o en su, digamos, relativa madurez. Ahora es un hombre de unos 80 años, pero cuando tenía alrededor de 50 hubo varios escándalos que dijeron que Jack Lang se entregaba a orgías con jovencitos en Marruecos, con chicos menores de edad, a pesar de ser un hombre de familia, con esposa e hijas. Nunca se pudo comprobar nada, pero esos rumores han vuelto a surgir en el ecosistema político francés. Sin embargo, no ha sido objeto de ningún juicio todavía Jack Lang, tampoco lo ha sido hasta donde sabemos Caroline Lang, sino simplemente ha habido este fenómeno de pánico moral que ha llevado a la dimisión del presidente del Instituto del Mundo Árabe. Más o menos igual de escandalosas andan las cosas en el Reino Unido, en donde el primer ministro Keir Starmer tuvo que despedir a su embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, por filtrarle información privilegiada a Jeffrey Epstein. Y se habla muchísimo de la posible caída del gobierno de Stammer. ¿Qué relación tuvo Stammer con Epstein? Ninguna. Pero hay tal ambiente, digamos, de linchamiento mediático, de linchamiento digital, que se habla de la posibilidad de que caiga Stammer. Se habla de esa posibilidad, pero no cae nadie, no hay juicios a nadie, sino simplemente hay un ambiente de escándalo en los medios y las redes sociales que yo no estaba seguro de que diera para un episodio de La Pinche Complejidad hasta que un día, doomscrolleando tranquilamente en Instagram, me encontré con un post que dice lo siguiente. ¿Por qué los archivos Epstein no tumban gobiernos? ¿Y qué lugar ocupan en la pirámide de poder mundial? El contexto. Hay nombres, hay documentos, hay testimonios. Los contrasistemas deben pensar que es su momento, que por fin destruyeron el poder. Entonces, ¿por qué no cae nadie importante? ¿Y por qué estamos frente a tantas verdades incómodas y aún así la conversación sigue siendo sobre la política? Estos archivos no destapan un escándalo, nos muestran cómo funciona el sistema. Porque se cree que la revelación equivale a castigo, pero en sistemas de poder consolidados ver no es lo mismo que actuar. Es cierto, el escándalo es visibilidad, pero la caída es decisión institucional y no siempre coinciden. ¿Qué son realmente los archivos, entre comillas? No son una sentencia, no son una lista definitiva, no son una prueba penal cerrada, pero son un conjunto fragmentado de documentos judiciales, testimonios cruzados, registros indirectos, material sellado para proteger a víctimas que, por cierto, qué poco se habla de ellas. En un expediente puedes aparecer por varios factores, haber sido mencionado, haber coincidido en un espacio, formar parte del entorno social, figurar en comunicaciones. Nada de esto por sí solo derrumba a un actor, porque el poder no cae por sospecha, cae por pruebas accionables y, más importante, la voluntad de usarlas. Otra verdad incómoda, muy incómoda. La conversación se va hacia quién está en la lista, por qué X no ha caído, cuál es el impacto político. Pero estamos evitando lo central y más deplorable de estos archivos, la instrumentalización de menores dentro de redes protegidas por estatus, dinero e influencia. Y esto no es casual. Mirar eso de frente rompe el relato civilizado del poder, pero también nos preguntamos por qué las masas no están hablando de esto, por qué no están haciendo preguntas, por qué no están alzando la voz. Hay temas que el sistema tolera discutir y otros que prefiere rodear. La violencia estructural es uno de ellos, no porque no sea grave, sino porque expone fallos morales profundos del orden social. El silencio no siempre es censura. En casos como este, sirve como autoprotección sistémica. Y el post sigue, 7 láminas más que no les voy a leer, porque lo que voy a hacer es recomendarles que sigan a Miss Política, que es una cuenta de Instagram y también una plataforma de comunicación y un podcast que les recomiendo mucho, que pues ven la política y los fenómenos sociales en su infinita y pinchísima complejidad. Y coincidió este post con una pregunta que yo me he hecho hace rato de manera muy profunda y muy recurrente, que es ¿por qué parecemos haber pasado del paradigma del derecho al paradigma de la comunicación en las sociedades contemporáneas? ¿Por qué estamos hablando todo el tiempo de lo que dice la gente, de lo que dicen de la gente, de que a la gente ya la cancelaron, de que a la gente ya le sacaron un trapito al sol? ¿Por qué estoy aquí hablando yo de las prácticas de casting de un director de cine en 1983 y no estamos hablando de la acción de la justicia en el caso de Jack Lang o de Caroline Lang, o incluso de su exoneración, si no son culpables de nada? ¿Por qué el paradigma de lo judicial ha sucumbido ante el paradigma de la comunicación? Esa es la pinche complejidad a la que nos enfrenta el caso Epstein, y ese es el pinche gusto que me voy a dar de discutirlo con Mayra Pereira, Miss Política. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad y justamente Mayra Pereira, bueno, Mayra Pereira es venezolana, vive en España, vive en Madrid hace mucho tiempo, encabeza esta plataforma que se llama Miss Política, que tiene varios brazos, tiene un podcast, tiene un feed, tiene cursos en línea que ustedes pueden tomar desde aquí, tiene, digamos, una serie de herramientas para abordar, yo no diría la política, sino la esfera de aquello que acontece en la polis, lo político, lo social, lo cultural. Y a mí me resulta poderosamente interpelador las provocaciones que puede llegar a ser sobre Emily in Paris o sobre la izquierda contemporánea o sobre Bad Bunny o sobre, en este caso, Jeffrey Epstein. ¿Coincides conmigo, Mayra, en que, digamos, lo primero que revela el caso de Epstein, porque creo que tú lo abordaste desde otro lado, es la fragilización del paradigma de lo jurídico?
Hola, Nicolás. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, coincido contigo, pero voy un poquito más allá. Creo que lo que nos muestran los archivos de Epstein y todo el escándalo en torno a lo que ha pasado en torno a su figura es básicamente que el sistema funciona por encima de absolutamente todo. Y en base a eso nos muestra que el sistema es, para quienes piensan que el sistema es fácil de romper o alguien se despertó un día y dijo vamos a romper el sistema, yo voy a cambiar el mundo, realmente esto fue una demostración de el sistema funciona como si fuera un casino y la casa siempre gana.
A ver, pero yo te pregunto, cuando hablas del sistema, ese sistema, ¿cuál sistema es y desde cuándo existe? ¿Ese sistema es la democracia liberal? ¿Ese sistema es el Estado-Nación? ¿Ese sistema son las clases sociales y lo que la lucha de clases no pudo corregir? ¿Qué es el sistema? ¿Dónde está el sistema?
El sistema es un ente abstracto y a su vez el sistema es todo. Es lo que no podemos tocar y al mismo tiempo es lo que podemos verbalizar. Son las clases sociales, es el Estado, son los países, son las naciones, son los políticos que de alguna u otra forma nos representan, también la ciudadanía entra dentro del sistema, pero a su vez el sistema es como un entramado, es como una red de conexiones que hacen que, entre comillas, todo funcione como tiene que funcionar. Supongamos, pensemos en la democracia. La democracia es un sistema de gobierno y es un sistema, ¿ok? Y en base a eso está regido por ciertas normas, ciertas leyes. Hay constituciones que te dicen, bueno, estamos bajo un sistema democrático, hay elecciones, etcétera. En base a eso, el sistema de alguna u otra forma se rige. Ahora, hay más cosas. Esa es la punta del iceberg. Pero en el sistema confluyen muchas cosas. Por eso, por ejemplo, existe una dark web, existe una deep web, donde pasan cosas que la gente ni se podría imaginar. Y creo que de alguna u otra forma, el caso de Epstein, por ejemplo, podría funcionar como, ok, se sabe que este hombre era conocido, era hasta cierto punto como una especie de socialité, manejaba mucho dinero, pero nadie se imaginaba todo el entramado que había detrás y en torno a su figura.
Pero a ver, déjame lanzarte una provocación en la que no sé si vas a estar de acuerdo o no. El sistema al que te refieres, digamos, acusa fallas importantes hace ya un buen rato. Es decir, 2008 fue un momento de crisis del sistema muy importante, la crisis financiera de 2008. A partir de ahí, WikiLeaks, Julian Assange, el momento de los whistleblowers, fue también una crisis importante del sistema. Yo recuerdo, digamos, pensando, igual que Francis Fukuyama, que estábamos en el final feliz del consenso de Washington y los violines sonaban, haber entrevistado a Jiří Povětský y haberle dicho, a ver, tú dices, junto con Fukuyama, que ya vivimos en el mundo liberal, que vivimos en la era del vacío y que los problemas que tenemos son los problemas de la era del vacío, pero que este es un modelo hegemónico y que países como Cuba son excepciones. ¿Cómo te explicas a Venezuela? ¿Cómo te explicas a Chávez todavía? Le dije entonces, bueno, pues Chávez es otra falla del sistema, pero Trump es otra falla del sistema. Pero lo que sucede en muchos países del orbe son fallas del sistema. Es decir, el sistema aparece desde hace, yo diría, una década, década y media, pletórico de fallas. Epstein es otra falla del sistema. Es decir, Epstein es finalmente un síntoma de que ese sistema generaba una enorme desigualdad. Ese sistema estaba apuntalado en una élite política, económica, cultural, social, que, digamos, lucraba con ciertos privilegios y con ciertas redes y se consideraba al margen de la ley. Pero pues parece que, aunque lo sabemos, aunque aquello lo evidencia, pues lo único que hacemos es hacer posts, y lo digo por ti, pero también por mí y por todo el que está en Twitter. Es decir, pues tú haces un post en Instagram, yo cuento el proceso de casting de una película, pero no está cambiando nada, sino simplemente lo estamos viendo y estamos reaccionando a ello con pánico moral. ¿Por qué?
Wow, qué dilema el que acabas de mencionar, porque la verdad es que es así. Y incluso para personas como yo, que de alguna u otra forma intenta hacer que la gente se cuestione, la verdad es que nos topamos con una realidad, es que la mayoría de la gente no se quiere cuestionar. La mayoría de la gente no quiere pensar un poquito más allá de, no quiero pensar tanto cómo funciona el sistema. Y precisamente porque el sistema está diseñado para que la mayoría de la gente no piense y no lo cuestione. El sistema es incuestionable. Por eso el que se cuestiona mucho siempre termina, en Venezuela tenemos una frase que se dice mucho en política, es terminamos cortándole la cabeza. Así como a María Antonieta, algo así. Y eso pasa porque el sistema está diseñado para que la gente no solo no piense, sino para que de alguna u otra forma se entretenga muy rápido. El algoritmo es un claro ejemplo de eso. ¿Por qué existe justamente un post viral? Porque de alguna u otra forma genera unas fibras emocionales, hace que la gente empiece a pelear en redes sociales y ahí se va la conversación. Cuando se supone que lo ideal sería que la conversación vaya ligada a cómo podemos cambiar esto. Mientras tengas a la gente distraída, el sistema va a seguir funcionando porque no va a haber alguien que reclame. Y a propósito de lo que mencionabas, es verdad, el sistema democrático, entre comillas, es el que mejor funciona porque permite continuidad de gobiernos sin derramamiento de sangre. Pero la verdad es que el sistema democrático tiene una gran falla y es que no se ha adaptado a lo que está pasando en el mundo. Entonces es como a veces incluso lo decimos en mi política. La política, el mundo cambia, pero la política permanece exactamente igual. Entonces el sistema democrático pasa absolutamente por lo mismo. El mundo está cambiando, está la digitalización. Lo dijo incluso Bukele en algún momento en su primera intervención en la ONU cuando se tomó una selfie y reclamó y dijo como que bueno, pero no lo estamos haciendo. O sea, la mayoría de la gente no está viendo esto. ¿Por qué no estamos usando las redes sociales en la ONU, etcétera? Bueno, funciona precisamente porque el sistema democrático no se ha actualizado y probablemente no se actualice porque la gente que tiene demasiado poder, que es probablemente la gente que no está en redes sociales, necesita que el sistema funcione así, porque es tan desigual que no quieres que nadie te lo cuestione, porque cuando imagínate que la gran masa te cuestione ese sistema y te diga, ya va, podemos hacerlo mejor, o esto puede cambiar porque no se ha cambiado, pues nadie quiere que le saquen el status quo, ¿no? En parte por eso hay tantas agendas contraculturales, ¿no? En su momento los movimientos sociales tuvieron su prime, y luego ahora tenemos una oleada de gobiernos conservadores que van a seguir ahí un rato porque de alguna u otra forma es como la evolución natural, ¿no? Tú me dices una cosa, yo te digo otra y tratamos como de equilibrar la balanza. Así desgraciadamente funciona el sistema. Hay gente que podría decir que esto es democrático y hay gente como yo que todavía se lo cuestiona y dice, dentro de ese sistema democrático hay muchísimas fallas que al mismo tiempo le sirven al mismo sistema para que funcione. Es un círculo vicioso al final.
Pero te voy a decir qué es lo que resulta todavía más fascinante y más desolador. Bueno, primero, lo que pareciera que sucedió con la crisis del sistema es que el sistema se parasitó, digamos, el sistema se infestó de virus. Esos virus se llaman Chávez y Maduro o Trump o López Obrador. Es decir, y voy a dejar a Bukele de lado un momentito porque creo que ya es la versión 1.2, ya es otro virus, no es la versión 1.0 del virus. La versión 1.0 del virus es el populista, es decir, es la democracia iliberal que lo que hace es responder a ese reclamo de desigualdad, responder a ese hay una élite corrupta y abusiva que lo que está haciendo es desposeernos y abusar de su privilegio. Llega el populista, el demócrata y liberal, y lo que ofrece es destronar a esa élite, pero construye a otra élite que reproduce exactamente los mismos procedimientos. Y entonces lo que sucede, y eso es lo que es muy perturbador del caso de los archivos de Epstein, es que son puestos en circulación por el propio Trump. Es decir, Trump como promesa de campaña sale a decir yo voy a liberar los archivos de Epstein. Libera los archivos de Epstein con la anuencia del Congreso y con la anuencia, digamos, a ambos lados del pasillo, también de los demócratas, y los entrega en un discurso presuntamente libertario, pues digamos como una invitación al caos, porque lo que está ahí es un legajo de email, sobre todo, y de otro tipo de documentos, en donde están todos los nombres imaginables por toda suerte de cosas. Yo a la fecha, Noam Chomsky no es una figura que me caiga bien, pero no sabría de qué acusar a Chomsky. Es decir, acusarlo de ser leal con un amigo que purgó una condena. No sé si sea lo mismo lo que hace Noam Chomsky que lo que hace el príncipe Andrés, que lo que hace Caroline Lang. Y creo que eso tiene que ver con que la emisión de estos documentos, la puesta en circulación de estos documentos, genera más ruido porque no está acompañada de procesos judiciales. No hay un sistema de impartición de justicia en Estados Unidos o en el Reino Unido con Mandelson o en Francia con Caroline Lang que diga: aquí hay una persona a la que podemos fincar una responsabilidad y aquí hay un delito que se persigue de oficio y va a haber un juicio, sino simplemente está contando Trump y están contando todos los que hackearon el sistema con que reproduzcamos el sistema diciendo: qué barbaridad, tráfico de influencias, qué inmorales, qué cómplices, qué privilegio. Y finalmente se sigue perpetuando el sistema.
Totalmente. Y eso que mencionas de Chávez y Trump, y tenemos muchas otras, tenemos a Correa, por ejemplo, AMLO creo que también es un poco un ejemplo de eso, dando ejemplos mexicanos. En sociología decimos que es una anomia, y son como estos fenómenos que rompen el guión y se salen de lo establecido. Pero eso en parte también responde a... Yo siempre digo que los fenómenos políticos no son fenómenos políticos como tal, más bien son una consecuencia de la sociedad en la que están desarrollándose, ¿no? Entonces, AMLO no salió ahí de gratis, Chávez en Venezuela tampoco salió ahí de gratis, y en el caso de los archivos Epstein revelan todavía algo más grotesco, que es: la sociedad está dañada. La sociedad estadounidense es un claro ejemplo. Yo siempre digo, la sociedad estadounidense socialmente está dañada, no es ejemplo de absolutamente nada, sin ánimos de ofender, ni no se trata más bien de la ofensa a un país, porque jamás voy a ofender a ningún país, pero no es ejemplo moralmente de nada, a eso me refiero.
Y creo que ha quedado clarísimo en los últimos tiempos, pues, es decir, es un país que está viviendo un grado de descomposición mayúsculo.
Totalmente, y bueno, al final lo que está pasando con este escándalo revela también lo poco que la sociedad estadounidense respeta en sí sus instituciones y de alguna otra forma intenta, ni siquiera intentan limpiar el desastre, y hablo de la ciudadanía. Por eso hay tantos, si tú te metes en TikTok ahorita, la conversación sobre los archivos Epstein está presente, está minada la red, pero si te das cuenta, todos son teorías conspirativas. ¿Qué le pasó a Selena Gómez? ¿Qué le pasó a Justin Bieber? ¿Por qué Obama aparece, pero, o sea, como que aparece en un listado, pero no hizo nada? Por fin, entonces, ¿qué pasó con Bill Clinton? ¿Si solo fue a una obra de caridad en África o realmente también es un pedófilo más? Están teniendo como conversaciones aisladas, pero al final la gente no está haciendo nada. Porque al mismo tiempo también pasa algo, y es cuando viene un escándalo así, ¿qué hace la gente? No estamos preparados para eso, no tenemos un guión. O sea, el guión, es más, el guión que se nos ha impuesto es: tienes redes sociales, di lo que tú quieras, di lo que se te dé la gana. Libertad de expresión. Si no me gusta, pues te baneo. Si no me gusta lo que está diciendo tu cuenta, pues no sé, hago que el algoritmo no se lo muestre tanto al público. Eso es lo que hacen. O sea, hasta incluso en ese sentido tenemos como filtros. Los algoritmos ahorita sirven como intermediarios entre el poder y la ciudadanía. Y en base a eso, pues, funciona y funcionamos. Ahora, lo grotesco también, como te decía, es justamente que el sistema funciona así porque nosotros nos hemos comprado también la narrativa de que no tenemos tanto poder. Antes era muy fácil decir: nosotros somos el pueblo y nosotros sacamos gobiernos si no lo hacen bien. Ahora no. ¿Cuántas personas dicen esto no va a cambiar nunca? ¿Cuántas personas dicen esto es lo mismo de siempre, otro más? Y la gente creo que se ha cansado tanto y se ha asqueado tanto de la política que asumen ya que su único deber ciudadano es ir a votar. Porque lo escucho mucho y lo leo mucho en mis políticas. La mayoría de la gente dice: bueno, ya cumplí con mi deber. Y yo a veces me tomo el tiempo de decir: no, tu deber empieza ahora, que ya eligieron presidente, que ya tienes gobernante. O sea, porque me he dado cuenta que la verdad es que la gente se cansó tanto que piensan que ya no pueden hacer nada, y el sistema funciona justamente así. Es más, yo siempre digo: mientras tú más te canses, más grande y más poderoso se hace el sistema, y con el sistema la gente que más tiene poder. Sin ánimos de decir, a ver, yo, la presencia de mi política y la mía como Mayra Pereira no es decir estoy en contra del sistema, para nada. Yo siempre he optado por decir estamos dentro del sistema todos. Ahora, yo quiero jugar con esas reglas, sí, pero si podemos hacerlo un poquito justo, pues es totalmente válido poder hacerlo justo, porque si ponemos el caso de los archivos Epstein, las víctimas son las que más destrozadas han salido.
Y son de las que menos estamos hablando.
Exacto.
Pero déjame lanzarte una hipótesis. Primero te voy a hacer una pregunta y luego a partir de la pregunta te voy a hacer la hipótesis. La pregunta es, ¿tú has leído un libro de Alessandro Baricco que se llama The Game, Mayra?
No.
Te va a gustar muchísimo. Es un libro con el que vas a estar en desacuerdo, pero te va a gustar mucho pelearte con él.
Ok.
Baricco, que es este escritor italiano, que además es columnista del periódico La República en Italia, publicó un primer libro que se llamó Los Bárbaros. Los Bárbaros, ya he hablado de The Game alguna vez antes. Los Bárbaros es un libro sobre cómo estaban cambiando el cine, el fútbol, el vino, por ejemplo, a partir de la transformación de los gustos y de cómo estábamos rechazando, digamos, los valores tradicionales y cómo estábamos buscando vinos o equipos de fútbol o películas que apelaran a las sensaciones más basales. Este libro se llama Los Bárbaros y es bueno y es una recopilación de sus columnas de La República. Pero su siguiente libro se llama The Game. Y es un libro que parte de la premisa de que no es que las redes sociales hayan cambiado y la revolución digital hayan cambiado el mundo, sino que como necesitábamos cambiar el mundo porque estábamos hartos de cómo funcionaba, construimos las redes sociales, hicimos que adviniera la revolución digital para transformar las relaciones de poder y para desacreditar a la élite. Te digo que va a estar en desacuerdo porque es un libro que es razonablemente optimista. Le parece que The Game es un juego del caos y que somos sujetos del algoritmo, pero le parece que hay una forma de agencia, digamos, aún sí caótica y aún sí dispersa en el advenimiento de la revolución digital. Es un libro ya no tan nuevo, tiene unos 10 años The Game. Creo que a la luz de The Game, sin embargo, yo tengo un rayo de optimismo en una cosa. En nuestro encuentro, querida y aún desconocida Mayra, porque nunca nos hemos visto en persona. Pero déjame explicar por qué en nuestro encuentro. Yo no comprendo por qué la gente sataniza tanto las redes sociales y por qué la gente dice que pierde el tiempo miserablemente en Instagram, porque yo no pierdo el tiempo miserablemente en Instagram. Yo me entero de una gran cantidad de cosas que me resultan profundamente estimulantes y descubro muchas cosas que me resultan profundamente estimulantes en Instagram, como a Mayra. ¿Por qué descubrí a Mayra? Por el algoritmo. El algoritmo me sugirió mis política. ¿Por qué me sugirió el algoritmo mis política? Por lo que sigo, por lo que likeo, por lo que compro, por lo que frecuento. Es decir, a riesgo de sonar ingenuo, tanto como Alessandro Baricco, diría que yo pude hackear el sistema, que yo pude hackear el algoritmo. ¿Cómo? No sucumbiendo a mis peores impulsos, es decir, no sucumbiendo a el voyerismo, el chisme, la banalización, la normalización, la frivolización, sino siguiendo contenido y generando contenido que intenta comprender los fenómenos en su pinche complejidad. ¿No es un poco tu experiencia también, Mayra? Es decir, ¿no es finalmente no ceder al propio apetito de escándalo y de sensaciones fáciles el que permite hackear un poquitititito el sistema?
Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Totalmente. A mí me pasa exactamente lo mismo y es... No, no es que somos héroes o heroínas del sistema para nada, pero creo que también es porque nos cuestionamos el sistema, nos cuestionamos el mundo. Y la gente que se cuestiona un poco eso sabe entonces que puede jugar dentro del sistema con sus propias reglas. Si yo al algoritmo le digo, bueno, solo muéstrame lo que tú crees que me puede gustar y yo le doy like a ese post y luego voy y me meto a una teoría de conspiración y me va a seguir mostrando eso porque yo lo guardé, porque yo le di like, porque yo lo compartí, etcétera, el algoritmo va a decir, ah, bueno, a esta chica le gusta estas publicaciones, okay, y me va a mostrar eso. Yo siempre digo que los algoritmos son un reflejo de quiénes somos. Si tú te metes en la búsqueda de cualquiera de las personas con las que te rodeas, tú vas a decir, tú vas a poder conocer a esa persona de acuerdo a lo que le muestra su algoritmo. Es exactamente lo mismo. Y sí, eso es porque hackeamos el sistema de cierta forma, porque nos cuestionamos el mundo, porque no creo que hubiese sido de otra forma posible, porque es muy fácil entrar en la conversación del chisme, de la polarización, de vamos a ver dónde está lo picante aquí, o sea, lo divertido del asunto en redes sociales. pero creo que también las redes sociales son un puente potente para el conocimiento, para hacer otras cosas, para entender el mundo, para conectar con gente de distintas partes del mundo que probablemente no piense igual que tú, pero que te muestre una forma distinta de ver el mundo, ¿no? Eso está bastante interesante, para entender la cultura. Eso es algo que intentamos hacer un montón en mi política y hay un reto, la verdad, porque nosotros somos creadores. Nosotros no solo consumimos contenido, sino que también lo creamos. Y hay una responsabilidad allí que nosotros sabemos que el algoritmo puede jugar a favor o en contra de nosotros, pero nosotros podemos jugar a favor o en contra de mucha gente, ¿no? Dependiendo de lo que digamos. Y en base a eso, de alguna u otra forma, sabemos también cómo va a funcionar el sistema para los demás. Nosotros podemos subirnos a esa ola o no. A lo que voy con esto es, la mayoría de la gente no quiere saber cómo funciona el sistema porque no quieren hackearlo, porque además eso implicaría un trabajo extra. La gente que se toma el tiempo de hacer estas investigaciones que tú hiciste y de crear todo un programa en base a esto para que la gente pueda saber un poco más sobre lo que está pasando en el mundo, además de cosas que son bastante interesantes, eso implica un pensamiento, o sea, eso implica elevar un poquito más el pensamiento, y la mayoría de la gente o no quiere pensar o se anclaron a, mira, el sistema me da esto muy fácil, dame un contenido de 3 segundos, de 3 minutos, y ya me sé la historia de Jeffrey Epstein, por ejemplo. Entonces, sí, también creo que es un poco también de la... Nosotros en mis políticas hablamos mucho sobre la corresponsabilidad social y la responsabilidad individual que tenemos. Y esto, incluso este programa, es un poco esa... Creo que la gente que escucha este programa, por ejemplo, hablando de esto, que no es un tema complejo, es bastante complejo. Entonces, eso va a implicar que la gente se tome el tiempo de querer pensar, analizar, escucharnos, saber... buscar el libro que tocas de recomendar, ¿no? O quizás la publicación de política. Esa milla extra es lo que probablemente el sistema no quiere que hagas, pero al mismo tiempo, a la gente que le gusta los retos, es un reto poder hacerlo, y cada vez que cumples con ese reto, es un check donde tú mismo empiezas a hackear el sistema.
Ayúdame a resolver una pinche complejidad a la luz de eso, Mayra, que es, ¿está bien que los papeles de Epstein hayan salido como salieron? En crudo, o hubiera sido mejor que fueran procesados por el sistema de impartición de justicia de los Estados Unidos? Y digamos, son dos preguntas en una. La primera es, ¿está bien o mejor procesados? Y la segunda es, ¿ya salieron así? ¿Cuál es la mejor práctica que podemos hacer como ciudadanos con esa información?
Bueno, respondiendo a la primera pregunta, lo ideal es que hubiesen sido procesados.
Yo opino lo mismo.
El sistema... En teoría, las instituciones en Estados Unidos funcionan y hasta ahora se puede decir son ejemplo. El sistema de justicia en Estados Unidos también tiene sus fallas, si no podemos ver a cuántas personas inocentes están siendo condenadas. Claro, sueltan todo ese batacazo porque ya no existe una política, no voy a decir una política elegante, pero sí una política como institucionalidad, es la política del espectáculo. Esto es lo que son estos archivos, por eso fueron así. Miren, les dijimos que íbamos a soltar estos archivos, aquí están, hagan con ellos lo que quieran. Claramente no se está haciendo nada, porque la gente, eso sí, hay una ola en redes sociales, todo el mundo está hablando de eso, pero nadie está haciendo nada.
Sí, se está haciendo clickbait.
Exactamente, y bueno, obviamente con eso también están ganando las plataformas sociales, empezando por ahí, están ganando las tecnológicas. ¿Qué se puede hacer con esta información? Yo siempre digo que tenemos a la mano, obviamente tenemos a la mano el activismo digital, que no se está usando mucho últimamente, pero existe algo que tú tienes esa información a la mano para poder decirle a tu gobierno qué está haciendo sobre este tema. Voy a poner el ejemplo, los archivos de Epstein de nuevo, tienen, la gente está hablando de lo político, de Epstein, está hablando de quién está, si estuvo Obama, si estuvo Clinton, si estuvo Hillary, si estuvo Bill Gates, etc. Pero nadie está hablando de toda la red de pedofilia que hay en el mundo, o sea, que se mueve en el mundo. Tú como ciudadano, si tú creas un grupo, armas una red ciudadana, tú puedes ir y reclamarle a tu gobierno qué estás haciendo para que esto cambie. Porque se supone que esto no ha cambiado, o sea, no porque se destape este escándalo, ya no existen pedófilos en el mundo, ya no existe trata de menores de edad. Lo hay, de hecho lo hay, y va a seguir habiéndolo porque no se ha cambiado eso. Se supone que tú como ciudadano puedes y deberías poder reclamarle a tu gobierno eso. No se está haciendo. No se está teniendo la conversación inicial de ¿por qué nos destaparon esto de esta forma? ¿Por qué nos quieren a todos scrolleando infinitamente? nadie se está tomando el tiempo de tener esa conversación. Nadie se está tomando el tiempo de decir, ok, pero ¿quién es Epstein realmente? O sea, ok, ¿de dónde salió? ¿Cómo hizo su fortuna? Ok, si hizo su fortuna, entonces, ¿quién apoyó esto? ¿Por qué? Nadie está hablando tampoco de que Epstein, de alguna u otra forma, sobrevivió tantos años porque el sistema lo protegió. Porque todo el sistema de justicia también lo protegió. Porque todas las personas adineradas con las que eran sus clientes, súper amigos, no eran tan amigos realmente. Eran favores que se estaban haciendo, eran lealtades compradas. Nadie está hablando realmente de la conversación más complicada. Y mientras no tengamos esa conversación complicada, esa conversación incómoda, o sea, aquí si me pongo pesimista, es que las cosas no van a cambiar. Porque si tú no tienes la conversación incómoda que hay detrás de todo esto, tampoco te vas a atrever a reclamarle al gobierno, a tu gobierno, que no sabes realmente qué le puedes reclamar. Y en base a eso, menos vas a exigir que eliminen o que cambie, no sé, restricciones o condenas más duras hacia los pedófilos. No puedes. O sea, no puedes cambiar algo más complejo cuando no, ni siquiera te atreves a tener la conversación inicial y básica, que es ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Okay. Empezando por eso. Es que esa es la conversación ciudadana y ahí, digamos, entramos en un terreno que es el más difícil de todos, que es el de la responsabilidad individual. Es decir, a los políticos lo que les conviene es cubrirse. A Trump lo que le conviene es decir, yo fui el que sacó a la luz los informes de Epstein, entre otras porque Epstein era su enemigo jurado y porque su comercio con Epstein antecede mucho la época del email. Por eso no le preocupaba sacarlo. Claro que tiene cosas impublicables en su relación con Epstein Trump. El problema es que no son de esa época y eso le hace enormemente fácil el asunto. El asunto es, a ver, las élites políticas van a aprovechar las cosas para lo que las van a aprovechar desde tiempos de Maquiavelo. Es decir, ¿qué está sucediendo en el Reino Unido? Se está viendo un golpeteo político en contra del gobierno de Keir Starmer, que ni la debe ni la teme. Y por cierto, yo no soy un admirador a ultranza de Keir Starmer, pero no tenía relación alguna con Epstein y al funcionario que sí la tenía y que le pasaba históricamente desde el gobierno de Tony Blair y de Gordon Brown información a Epstein, lo corrió inmediatamente en cuanto supo. El problema no es el gobierno de Keir Starmer. El problema es que no haya un juicio contra Peter Mandelson. El problema es saber si hubo en efecto tráfico de influencias y de información o no en ese caso. Entonces, creo que eso lo que nos toca es tener la conversación a nosotros. Y ahí pues diré, Instagram es tan bueno, tan mal espacio como cualquiera. El problema no es Instagram, el problema somos nosotros.
Tal cual, sí. A ver, las plataformas están, los espacios están creados. Ahora, que la gente quiere utilizarlos para construir en vez de para polarizarse nada más, eso es otra cosa. Las redes sociales son un mar de agotamiento mental cuando entras en conversaciones políticas, en conversaciones culturales, en conversaciones sociales, porque ves, siempre hay una discusión, pero la gente no está buscando justamente esa complejidad en la conversación. Y ahí, claro, ahí dice mucho también del momento histórico en el que estamos viviendo, de lo que está haciendo la gente, de cuál es el aporte ciudadano, si es que lo hay, sobre estos temas. Y la verdad es que tengo que decir que en menor medida puede que sí, porque a ver, no es como que no todo el mundo esté no queriendo hablar de esto. Por supuesto que hay gente que quiere hablar de esto, pero la verdad es que la mayoría de la gente no, y así ha funcionado siempre, así ha funcionado el mundo y así se ha mantenido la política. Por eso cada vez hay más populistas, porque sabe que si le dices tres palabras bonitas a la gente va a votar por ti. Pero también es cuando nos cuestionamos a nosotros mismos sobre por qué estas cosas pasan, o sea, por qué nosotros seguimos sosteniendo el sistema de esta forma.
¿Y qué te respondes?
Porque a las personas les gusta el camino fácil.
De acuerdo, porque es cómodo.
Exacto. O sea, de nuevo, esa milla extra que estamos diciendo acá, esta conversación que estamos teniendo acá, a ver, tú la puedes tener con tu círculo profesional, incluso con tu círculo más íntimo, pero siempre estos círculos suelen ser pequeños. Pero no tienes conversaciones así con el 99% de la gente. Y la verdad es que no, y mientras no, eso no pase, probablemente las cosas no vayan a cambiar. Y probablemente por ahí vayas a seguir escuchando a gente que dice, estas son las nuevas generaciones, así es el mundo, antes el mundo era mejor. El mundo es así, porque así ha evolucionado, y no es culpa de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones fueron criadas por antiguas generaciones. Entonces, ha sido la evolución en el que obviamente a medida que vamos creciendo y vamos, entre comillas, evolucionando como sociedad, pues se va perdiendo la complejidad porque nos han diseñado para ser menos complejos o por lo menos para entrar dentro de esa complejidad. La mayoría de la gente no quiere hacer política, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces te involucras en política cuando estás en un país con inestabilidad política.
Pero te diré algo además, la mayoría de la gente no se da cuenta de que todos hacemos política irremisiblemente y al no hacerla de manera consciente, pues justamente contribuye poco a ese discurso público. Es decir, tú no militas en un partido político y yo tampoco, y no diría que no estamos haciendo política. Esta es una conversación política que tiene efectos políticos. No nos damos cuenta de que eso es lo que hacemos en nuestra actuación ciudadana cotidiana. Y eso, Mayra, es lo que pone en valor mis políticas. Y por eso yo te felicito enormemente sobre el proyecto. Cuéntanos, antes de despedirnos, ¿cómo puede uno acercarse a mis políticas? ¿Cuáles son los canales en donde puede uno frecuentarla?
Bueno, nos pueden seguir por Instagram. Nos pueden encontrar como Mis Política MG en todas las redes sociales. También nos pueden escribir por DMs. Nosotros solemos responder a la mayoría de la gente que nos escribe con respeto.
Me consta.
Así que nada, por ahí podemos seguir la conversación. También nos pueden seguir en Spotify y buscarnos en Spotify como Mis Política, donde tenemos un podcast que le estamos dando seguimiento cada vez más porque estamos creciendo por esa red también. Y pues nada, invitarlos a que participen en alguna de nuestras formaciones. La verdad es que, como dijiste al principio, nosotros no hablamos enteramente de política y nuestras formaciones no son sobre política, sino todo lo que gira en torno a la política, el poder y la influencia, por ejemplo. Y nos inspiramos justamente en cosas tan cotidianas como una serie de televisión como, por ejemplo, Poder Influencia Quinta Edición, que está inspirado en Emily Paris, pero vendrá otra inspirada en otra serie y así. Y al final de lo que se trata es esto: en política empoderamos a las personas justamente en temas de política, sociedad y cultura, y tratamos, entre comillas, de hacerlo mejor, por supuesto.
¿A ti personalmente cómo te podemos seguir?
Como Mayra Pereira M, todo con I latina.
Perfecto. Mayra Pereira M en Instagram. Ahí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector. Publico en El Heraldo de México todos los miércoles y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcast. Gracias, Mayra Pereira. Y recordarles a manera de despedida que en la bebida, como en la comida, como en la conversación, lo complejo siempre a la larga sabe mejor. Nos escuchamos la próxima.